Estamos escuchando El Pozo por Celsa Metgoland. Ella es ex vicepresidenta del INAMU y vamos a hablar acerca de lo que venimos tratando desde que arrancó este espacio de verano 2020, donde no se nos escapa ni un poquito a cada persona que entrevistamos acerca de los festivales, no se nos escapa ni un poquito hablar de la ley de cupo femenino. Les contamos que la Argentina cuenta con la primera ley a nivel mundial que establece un cupo femenino para eventos musicales, y la impulsora de este proyecto es Celsa Metgoland y estamos en diálogo con ella. Hola Celsa, gracias por estar en la radio pública. ¿Cómo va? Carla te saluda.
Hola Carla, ¿cómo estás? Qué bueno.
¿Todo bien?
En la radio pública.
Sí.
Bien. Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes.
Buenas noches. Vos sabés que la radio pública está presente, mejor dicho, todos los festivales, ¿sí? Están presentes en la radio pública y desde aquí prácticamente todos los días hacemos una nota con algún directivo o con algún referente de cada uno de esos festivales. Y a cada uno lo abordo con la misma pregunta acerca de si están cumpliendo. Y tenés que ver cómo empiezan a dar vueltas. Pero en la administración del festival trabajan muchas mujeres. O sea, hay algunos que sí, que tienen un poco más, otros dicen, bueno, lo que pasa es que fue en noviembre, entonces, bueno, todavía no pudimos, pero para el año que viene. ¿Por qué les cuesta tanto?
Bueno, les cuesta porque justo la ley fue sancionada en el mes de noviembre y se promulgó el 21 de diciembre. Entonces, con esa excusa de que la ley se promulgó el 21 de diciembre y todavía no han recibido una comunicación fehaciente por parte del Instituto Nacional de la Música, ¿no?, que será el órgano que estará encargado de su fiscalización y de su cumplimiento. Entonces, bueno, se vienen haciendo un poco los tontos, por decirlo así, entrecomilladamente.
Sí.
Pero también hay algunas alegrías, también vemos que festivales con muchísimos artistas, como por ejemplo la Fiesta Nacional del Chamamé,
sí,
que cumplió con el ley de cupo.
A eso te iba a decir, es el único, de los únicos festivales que sacamos, es el único que nos contó que cumple, sí.
Sí, cumplió, sus organizadores hicieron un esfuerzo grande, son 220 agrupaciones musicales que pasan por ese festival. Cuando nosotros hicimos el estudio que fundamentó el proyecto, esa fiesta tenía menos del 10% de presencia femenina y fue levantando en la edición siguiente el 20% y ahora han cumplido. De todas maneras, es una pena que su secretario de Cultura hizo unas declaraciones muy desafortunadas en contra de la ley,
sí,
pero sí es de destacar que lo cumplieron.
¿Qué
también
es lo que,
destacable
es lo
que
dijo que
el Cosquín Rock,
sí,
que también su productor Palazzo había hecho unas declaraciones muy malas acerca,
bueno,
de...
Pero Palazzo hace rato que viene dando declaraciones no muy felices con relación a esto.
Sí, pero fíjate que después que hizo esas declaraciones, que a la lucha de la ley nos hizo más bien que mal,
sí,
porque fue un exabrupto, sí, absoluto,
sí, sí, sí.
Y las chicas de Lucas Sativa le acercaron un listado de 90 agrupaciones musicales que él podría convocar. Después hizo una nota donde dice, las chicas tenían razón, me equivoqué, había y de sobra. Así que nosotras estamos seguras que esta herramienta que es la ley de cupo se va a comenzar a aplicar en cuanto el INAMU publique la normativa. La tienen que cumplir de todas maneras,
sí,
porque está promulgada desde el 21 de diciembre, uh-huh, así que el que no la cumpla estará en infracción a la ley.
¿Y qué pasa si infringen la ley? ¿Qué les pasa?
Se los multa.
Uh-huh.
La ley establece una multa de hasta el 6% de la recaudación.
Bien. ¿Qué hacemos con aquellos que contestan? Bueno, no, lo que pasa que no hay tantas mujeres profesionales en el folclore, no hay tantas mujeres en el rock, no hay tantas mujeres profesionales, por eso, bueno, es que los hombres son más y no podemos llegar a este 30%.
La verdad que nosotras nunca aceptamos esos argumentos porque eso lleva a una pelea entre trabajadores y trabajadoras de las culturas. Uh-huh. Los escenarios están llenos de músicos que no son profesionales y que nosotras no vamos a señalar de ninguna manera. Siempre les dijimos a los productores que el problema es que había una especie de miopía y de presbicia. Uh-huh. O sea, miopía porque no la vieron venir a la mujer.
Claro.
Y presbicia porque no ven las propuestas ahora que son contundentes y las tienen frente a la nariz.
Sí, no ven ni a lo lejos ni a lo cerca.
Ni a lo lejos ni de cerca. Uh-huh. Y por supuesto que los productores privados, ellos es su negocio, por supuesto, es su fuente rentable, pero nosotras les venimos insistiendo es que en realidad se están perdiendo la rentabilidad que les puede dar la mujer en la música, que ya el resto de Latinoamérica y del mundo lo vio hace rato. Uh-huh. O sea que acá, si no les podés hablar de democracia cultural y de multiplicidad de voces, y de las distintas visiones del mundo que deben estar sobre los escenarios del país, les pudimos hablar en su momento y hacerles ver que se estaban perdiendo rentabilidad. Así sí. Que esta ley no va a solucionar toda la desigualdad que existe en el ámbito musical para las mujeres, las disidencias y las diversidades, pero sí es una herramienta muy importante para la profesionalización de las mujeres. Y sobre todo porque nosotras desde nuestra mesa de música, la mesa que llevó adelante el proyecto y que lo presentamos a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti, sí, de Mendoza, que lo presentó a la banca de la mujer y bueno, y la verdad que tuvo muchísimo apoyo de parte de todos los bloques, nosotras creemos firmemente en una convivencia, en un nuevo diálogo entre músicos, músicas y músiques, para poder luchar contra todas las cosas que nos ensombrecen como sociedad.
Sí. ¿Esta ley de cupo es femenino, es solo para los festivales o es también para cualquier negocio? Boliche me sale en realidad, no me está saliendo, por ponerle vivo, distintos lugares donde uno va a tomar algo y escuchar música. Para ellos también debe regir esta ley, rige esta ley de cupo.
Es para cualquier evento. Eso. Que convoque a, sí, tres o más agrupaciones musicales en una o más jornadas. Bien. Ciclos o programaciones anuales. Uh-huh. O sea, si Bebop convoca a una agrupación por vez, no. Pero si Bebop hace un ciclo de jazz que se repite con una temática y se repite en el tiempo y se reitera en el tiempo, en ese ciclo debe programar, ahí sí, 30%.
Bien. ¿Y qué pasa si los que estamos en los medios de comunicación, el que pasa por la puerta, el que quiere estar atento a esto para colaborar, porque me parece que es algo que lo tenemos que ir haciendo entre todos y entre todas, uh-huh, ve que en estos lugares o en un festival, porque el país es grande y por ahí uno tiene lugares más a mano, pero en todo, uh-huh, en todos los pueblos, en todas las ciudades hay lugares donde se hace música. ¿Dónde se puede hacer la denuncia? ¿Cómo se puede manejar?
En el INAMU, en el Instituto Nacional de la Música, que es su órgano de aplicación. Se puede escribir un correo, se puede hacer un llamado telefónico, la denuncia puede ser anónima o sí, no. Se puede enviar la grilla, se puede enviar la nota en el diario donde esté publicada los, sí, artistas, etcétera. Sí. Se puede decir, yo presencié ese espectáculo y no había 30% de agrupaciones de mujeres. Y eso ya es válido para iniciar una fiscalización.
Uh-huh. ¿Y cómo nos contactamos con el INAMU?
Bueno, yo no pertenezco al INAMU en este momento, sí, ya que soy su ex vicepresidenta, sí, pero el INAMU en los próximos días, cuando publique la normativa, allí va a publicar exactamente el correo y la línea telefónica a donde denunciar el incumplimiento de la ley.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por tu contacto con la radio pública y bueno, desde aquí estamos súper atentos a seguir preguntando y exigiendo una respuesta y que esa respuesta cada vez se acerque más al 30%.
Sí. sí, claro que sí, y que el 30% sea un piso y no un techo.
Ese es otro de los temas, ¿no? Sí, empecemos por un 30%, pero ¿qué pasa si hay una vez un 60%,
¿no? Sí, bueno, de hecho, en la ciudad de Rosario, la ciudad de Rosario sacó una ordenanza donde ellas piden el 50%, o sea, claro. En Rosario es el 50%.
Y está bien, y tal vez ese hacia allá debemos ir.
Seguramente, y también, bueno, tiene que crecer también la participación de las mujeres, porque uh-huh. tantos años de invisibilidad también hace que realmente el número de mujeres profesionales sea menor que sí. en los hombres. Eso sí lo tenemos claro, porque el Registro Nacional de Músicos y Agrupaciones Musicales del INAMU así lo muestra. Uh-huh. Pero esta ley se enmarcó en lo que se llama una discriminación positiva, que es lo mismo que pasó con la ley de cupo en la política.
Así es. Muchísimas gracias, Elsa. Un beso grande.
No, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los oyentes y las oyentes.
Un beso. Era Elsa Melgoulan, ex vicepresidenta del INAMU, aquí en la radio pública, hablando acerca de la ley de cupo femenino. Y nos vamos escuchándola. Me olvidé preguntarle si va a estar... Dime, Roberto.
Quería contar, no quería interrumpir la entrevista que estabas haciendo, muy interesante. Para los que estén interesados, en el Malva están proyectando un documental, Una Banda de Chicas, reconstrucción de la historia de Gillette, un trío electropop, fundado en 2009, que permite reflexionar acerca del rol de la mujer en la música local y cómo se tienen que introducir en ese mundo tan masculino que es la música. Uh-huh. Tenía que ver con lo que estábamos hablando. Sí, sí. Y bueno, una gran recomendación, un documental, Una Banda de Chicas, producida por Marilina Jiménez en el Malva.
En el Malva, perfecto. Gracias por estar tan atento, señor Roberto Giovanelli. Vamos con Jardín de Gente, Celsa Melgoulan.